skim and barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and king. Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, comienza Minuto 32 en su capítulo 118, un espacio podcast de Twitter que empieza con la fuerza de Valhalla y que desde luego continúa con esos dos partidos que nos ha regalado el Real Zaragoza en el Estadio Municipal de la Romareda. Uno frente al Granada con una victoria tranquila, con solamente un gol de diferencia. Otro, el partido del sábado pasado, con una goleada 4-1 importante, sabiendo que el Racing jugó con dos futbolistas, pero que a mi juicio fueron bien expulsados, y el Real Zaragoza supo aprovechar sus oportunidades de manera extraordinaria, lo cual es evidentemente muy importante en estos momentos donde el conjunto aragonés busca muchas cosas. Busca un poquito, pues efectivamente, el intentar de alguna manera, pues conseguir la posición más elevada en la tabla clasificatoria, de tal manera que consiga, pues, más ingresos de cara a la próxima campaña. O ya veremos, a ver, no lo quiero nombrar porque saben que no me gusta nombrar a la bicha. Pues vamos a tener a Salvador Asensio, a Laura Ferrer y a Alfonso Hernández, ya los tenemos con nosotros desde hace algunos minutos, para comentar lo más interesante del partido del sábado, del presente y del futuro más inmediato del Real Zaragoza. Antes, rápidamente, como siempre, les voy a contar lo que dice Twitter en cuanto a las noticias que ofrece el Real Zaragoza. Fotografía de los viejos tiempos. Ahí están Naim y Kile González abrazándose, que estuvieron presentes en el partido el pasado sábado. Después, la guinda del partido la puso Giuliano Simeone. Gracias por ese ambientazo, zaragocistas. Y sale, pues, cómo celebraba la grada el gol del jugador del Real Zaragoza. Más cosas. Aquí está el horario de la jornada 39 de la Liga Smartbank. Real Oviedo en el Carlos Tartiere el domingo 7 de mayo a las 6:30 de la tarde. El partido contra el conjunto asturiano. Vamos a ver qué más nos dicen las noticias. Federación de Peñas del Real Zaragoza retuitea al Real Zaragoza y hablan de que el primer autobús a Eibar está completo. Las abiertas, las reservas para un segundo autobús si hay demanda suficiente. Y bueno, pues más cosas. Iván Azón volvió a marcar en la Romareda, más público, con positividad. Decir y destacar, pues bueno, que ahí están David Generelo y Jair Amador, ambos con una sonrisa esta mañana. Y así reaccionó la afición al golazo de Sergio Bermejo. Una noticia de hace 4 horas. Hoy está bastante nutrida de imágenes, precisamente Twitter del Real Zaragoza. Y luego dicen por último lo que ya hemos sabido. Tras recibir más peticiones para asistir al Eibar Zaragoza, hemos gestionado con el Eibar una nueva remesa de 148 entradas en zona visitante. Mañana, en cuanto se reciban, comunicaremos el horario para adquirirlas en nuestras oficinas. Y en cuanto a lo que dicen los medios de comunicación, como siempre destacamos dos noticias de Heraldo y del Periódico de Aragón. Heraldo dice: Víctor Mollejo vuelve a entrenarse en la Ciudad Deportiva. El atacante del Real Zaragoza encara ya la fase final de su recuperación y podrá jugar los últimos partidos de la temporada. Luego una entrevista a Zon que dice: las lesiones no van a cambiar mi forma de jugar. De vuelta a los campos, el canterano explica cómo ha sido estos meses de calvario y su recuperación física y mental hacia el futuro. También habla de lo que pudo haber sido este equipo de haberse juntado durante más tiempo con Simeone. Y el Periódico de Aragón: el mejor regreso posible para Iván Azón. El impacto de su tercera reaparición esta temporada en el Real Zaragoza ha sido muy superior a las dos anteriores. Y un comentario, hoy hay pocas noticias del Periódico de Aragón en Twitter, un comentario de Sergio Pérez, donde dice: Escribá los 65 puntos y el arroz pasado. Yo destaco un par de frases. La gran noticia de hoy es que las miradas han cambiado de dirección. Las preocupaciones por escapar del peligro del descenso son ya historia y las cábalas se dirigen en sentido norte. Da la impresión de que al Real Zaragoza se le ha pasado el arroz, aunque ahora haya aprendido a cocinarlo.
Ahora que estamos en momento de que todo el mundo sabe cocinar o aprende a cocinar, pues vamos a ver lo que pasa y si sabemos hacer un buen arroz. No lo sé, Salvador Asensio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Hombre, pues estamos muy bien. Teníamos la subida del Tourmalet y sobre 9 puntos tenemos 7, pero al margen de los 7 puntos conseguidos, la imagen que está dando el Real Zaragoza para mí realmente es magnífica en comparación con las sombras que había en el arranque de la temporada y en la zona media de la misma. Yo creo que el que Fran Escribá haya conseguido montar un 11, que creo que hay que repetir una vez sí y otra también, si las lesiones lo respetan, pues indudablemente es un 100% de valor positivo para un Real Zaragoza que encara la parte final de la temporada, yo diría que con ilusión y sobre todo sin ese peso encima de tener que salir de la zona de peligro, que indudablemente, aunque todavía matemáticamente no esté conseguida, yo creo que es algo que realmente de verdad, de forma práctica, se ha conseguido.
Hombre, lo que dirían y lo que se dice en un refrán del siglo XIX, a buenas horas mangas verdes, que es cuando llegaba la Guardia Civil, insisto, del siglo XIX, que es cuando se fundó, después de haberse producido un atraco o alguna cosa por el estilo y que no llegaban a tiempo. O sea que, insisto, del siglo XIX, a buenas horas mangas verdes. O sea que a ver qué mangas de
pones. Bueno, de todas formas, también nos pasó con Jean la temporada anterior. O sea, lo que hay que pensar ahora es que, bueno, con el nuevo director deportivo, con el señor Cordero, y con lo que ha acontecido en esta temporada, sean lo suficientemente avispados como para que se monte un equipo que arranque desde la jornada 1 de la próxima liga.
Pues vamos a ver lo que pasa y a seguir recabando opiniones en esta cátedra. Yo decía el otro día que efectivamente pues las catedrales formar parte de nuestro patrimonio desde hace muchísimos siglos, ¿no? Y que la cátedra era la silla donde se sentaba el arzobispo para ver desde el coro, porque ya saben que la misa se hacía por parte del sacerdote de espaldas al público para poder ver el sacerdote, para poder ver las imágenes y para poder ver al público. Y aquí tenemos esta cátedra y estamos cada uno sentados, lógicamente, en nuestra silla, porque no estaría nada bien que estuviéramos uno encima de otro. Primero porque el que estuviera abajo se reventaría, pero bueno. Laura Ferrer, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Bueno, pues feliz, ¿no? Saludos a ti, Paco, Salva, Alfonso, amigas y amigos de Minuto 32. Estabas hablando de un refrán y yo te digo otro, que más vale tarde que nunca, ¿no?
También,
y aunque haya llegado un poquito tarde esos resultados, es verdad que el crecimiento del equipo en los tres últimos encuentros es especialmente positivo. Se Levante, Granada y Racing de Santander. El ánimo y la confianza es lo que está llevando, yo creo, al grupo y a esa recuperación de futbolistas en la figura, por ejemplo, de Iván Azón, que seguro que vamos a hablar de él a lo largo del programa, está haciendo de que haya jugadores que se atrevan a hacer cosas que antes no lo hacían, incluso, lógicamente, como estamos comentando, con esos resultados y prácticamente en todas las facetas del equipo, desde la defensa hasta la delantera, ¿no? Con ese cuarteto imperial, podemos llamar, o D'Artagnan y los tres mosqueteros, ¿no?
Exactamente, y con un Escriba mucho más tranquilo, incluso antes del partido, donde decía que era feliz en Zaragoza y que su misión era continuar la próxima temporada en el Real Zaragoza, algo que evidentemente se ratifica con la victoria de ayer.
Hombre, y con lo que pueda venir en estos últimos encuentros, desde luego dar una estabilidad al entrenador, al cuerpo técnico de cara a la próxima temporada, yo creo que sería positivo, ¿no? Hemos hablado a lo largo de muchos minutos 32 en este podcast que, por lo menos en mi opinión, que el Real Zaragoza en estos últimos años estaba siendo una trituradora de entrenadores, que se habían probado técnicos de todo tipo, de distinto pelaje y de distinto nivel, y que prácticamente no había resultado ninguno. Si hablamos del objetivo, por supuesto, que es el ascenso. Yo creo que merece esa continuidad Escriba y además empezando desde el principio, desde inicio, con una plantilla acorde a lo que se quiere hacer y sobre todo con esa pretemporada ya desde el momento en que se pueda ya planificar y tener todos los futbolistas disponibles.
Pues vamos a continuar presentando a nuestros invitados en esta cátedra. Ahí está también sentado, no sé si con gorrete de este, ¿cómo se llama? Burlete, no, gorrete, lo que llevan los catedráticos. Alfonso Hernández. ¿Alfonso?
Pues sí, estoy aquí sentado en la cátedra. Bueno, algunos ya tenemos, yo en mi caso tengo la edad de una catedral, o sea que
Bueno, pero ¿cómo se llama eso? ¿Qué es lo que se ponen ahí que desde luego parece
sí.
Es entre burlete y una cosa parecida.
Burlete,
bueno.
Sí, sé lo que quiero decir.
Birrete.
Bueno, mira. Ahí estaba mirando a Google directamente. Salvador, que es un fenómeno ya de las redes sociales, lo ha visto. O sea que el birrete. ¿Qué tal te cae el birrete?
¿Eh? Pues bien, bueno, bien, nunca me lo he puesto, la verdad, ni creo que me lo ponga, pero vamos, yo creo que no me quedaría mal.
Y en cuanto a esta sucesión de dos partidos consecutivos con victoria y todo esto, ¿qué es lo que el cuerpo te pide?
Pues hombre, el cuerpo a mí me tiene que pedir poco. Yo creo que es la afición la que tiene que exigir cosas, ¿no? Nosotros yo creo que estamos un poco siempre de hilo conductor, ¿no? Para galvanizar un poco lo que es la información, las sensaciones de nuestras sensaciones, la experiencia que tenemos y el fútbol que hemos visto, y traducir las cosas con un poco de, si cabe, con un poco de distanciamiento, ¿no? O sea, no caer en la euforia porque sí, ni tampoco en una depresión absoluta porque se pierda un partido, sino sacar unas conclusiones más o menos acorde con lo que hay, ¿no? Entonces, el Real Zaragoza ha hecho, bueno, el trabajo mínimo que tenía que hacer. Con esto no quiere decir que haya hecho poco, sino que ha hecho lo que tenía que hacer y con lo que tenía. Lo ha repetido Fran Escribá en numerosas ocasiones. Esto es lo que hay. Pues con esto es lo que hay, se ha conseguido dos victorias consecutivas que sitúan al equipo prácticamente en una salvación virtual, ¿no? Ya, yo creo que con la victoria con el Granada ya parecía más que suficiente. Y con esta contra el Racing, de que es un partido de que se pueden sacar pocas conclusiones, ¿no? Las que se pueden sacar son positivas, porque es cierto que el Racing juega con dos menos durante 70 minutos, prácticamente 70 minutos, pero también es cierto que el Real Zaragoza provoca esas dos expulsiones, ¿no? Con un juego muy vertical, con una agresividad en anticipación, con velocidad, con sus armas habituales en los últimos tiempos. Con lo cual, bueno, pues que lo resuelvan 22 minutos no es un pecado suyo, ¿no? Sino es un problema del rival. Entonces, bueno, dos victorias consecutivas, el equipo que va creciendo, pero va creciendo hacia la salvación, ¿no? Que no es poca cosa, en cualquier caso. Ahora bien, y lo hemos tratado hoy en el Príncipes de París, es un equipo que crece desde la defensa. O sea, ha encajado 33 goles. En las 10 temporadas que llevamos en segunda división, a estas alturas es la mejor defensa de esa década, ¿no? Lo que deja bien claro cuál es el camino, ¿no? El camino es que no encajes y luego ya encajarás tú. Y bueno, eso se pudo ver perfectamente contra Granada, contra Racing también, pese a que al final, pues bueno, hubo un penalti tonto, vamos a decir, de Lluís López que provocó que el Racing marcara. Pero sin lugar a dudas, ese crecimiento que viene de la coincide con la llegada de Azón y con esa formación de ese cuarteto que lo llamaba los tres mosqueteros y D'Artagnan, ¿no? Bueno, es cierto que ha tenido una influencia importante, muy importante para que el equipo tenga más cuajo. Evidentemente el equipo se siente más protegido cuando tiene mejores atacantes. Pero vuelve a ser su piedra angular, vuelve a ser la solidez defensiva, ¿no? Y en ese sentido yo creo que Escribá ha recogido lo que dejó Gin y lo que él mismo ha creído oportuno y me parece súper correcto, que es protegerte primero y después ir hacia adelante, ¿no? Y en ese sentido pues el Real Zaragoza ha hecho los deberes que tenía que hacer, porque si no, bueno, pues se le hubiera complicado la vida. Buenos partidos de fútbol, pero en el cumplimiento de un deber que mínimo, ¿no? Es el de salvarte.
Hay una cosa, Salvador, que me parece realmente importante, ¿no? Hay que aprovechar las ocasiones positivas y favorables. Quiero decir que algunos dicen, hombre, es que claro, como expulsaron a dos, mire usted, uno tiene que aprovechar el momento. Y el Real Zaragoza aprovechó en 8 minutos dos expulsiones, para mí, totalmente justas, con dos golazos auténticamente extraordinarios. Y en consecuencia, uno tiene que ser listo, espabilado, como para aprovechar las deficiencias, el shock del rival en ese momento y conseguir los goles, porque nadie te va a regalar absolutamente nada.
Hombre, totalmente de acuerdo. Pero mira, yo a todos estos que dicen en todos estos argumentos absurdos, les diría que el Real Zaragoza a lo largo de esta temporada ha habido partidos en los que ha jugado contra dos jugadores menos y contra uno. Ha tenido una superioridad numérica que no supo aprovechar en ningún momento. O sea, no nos olvidemos de eso. En aquellas ocasiones el Real Zaragoza fue incapaz de conseguir la victoria. En cambio, en este partido frente al Racing de Santander sí que la consiguió, porque no nos olvidemos tampoco que antes de las expulsiones el Zaragoza ya había dejado su sello atacante, pues creando serias opciones de peligro de cara al portal cántabro. Por tanto, el que quiere ver las cosas negras las verá siempre, y el que las quiera ver meridianas, pues las verá meridianas. Yo creo que el Real Zaragoza aprovechó muy bien la coyuntura y los momentos, y además vamos a decir otra cosa clara: los goles fueron golazos, porque el gol de Giuliano fue un golazo en el centro que le mete Bebé, y cómo lo mete el exterior de su pie para meter el balón en el fondo de la red. Azón remata primero, rechaza el portero, vuelve a meter Bermejo exactamente igual. Es decir, se consiguieron goles de categoría con jugadas también por parte del Real Zaragoza, como había dicho Alfonso, arrancando desde la defensa y pasando por un centro del campo efectivo, que indudablemente fueron los que se llevaron el gato al agua y los que siguieron doblegando al rival. Y como también reconozco, y lo ha dicho Alfonso muy bien, las expulsiones fueron porque las provocó el Real Zaragoza, porque sale Jaume Grau como sale y lo derriban, porque Giuliano arremete con toda su fuerza hacia el portal contrario y el portero sale a la desesperada porque no le queda otra para evitar el gol. O sea, que fueron expulsiones justas y total y absolutamente provocadas, que de todo hay que saber remar en la viña del Señor.
Seguir, oye, que sí, esto bueno, se anima, Venga.
Sí, no, desde luego que estábamos hablando, y es verdad que estábamos diciendo que el crecimiento del equipo viene desde la parcela defensiva, también lo apuntaba a Alfonso, y me ha venido a la cabeza, ¿no? Pues un recuerdo también para nuestro querido Chechu Rojo, que seguro que está ahí arriba, que decía, siempre decía, nosotros vamos a tener alguna oportunidad, pero vamos a dejar la portería cero, que seguro que nosotros aprovechamos alguna, ¿no? Y me lo ha recordado. En cuanto a lo de las expulsiones, bueno, pues decía que sí, creo que fueron justas y que lógicamente fueron provocadas, en este caso, por ese herramiento de Grau, que se iba hacia la portería, y luego por Juliano Simeone, que no ceja en su empeño, que es un, junto con Azón, dos futbolistas que desde luego los defensas sufren mucho, y que prácticamente el portero, que luego se puede hablar de que si esa norma es excesiva o no. A Cristian Álvarez le pasó esta temporada en una ocasión que salió y se tuvo que ir expulsado, ¿no? Pero a balón parado todo se iguala. Hay entrenadores que dicen que a balón parado todo se iguala. Y creo recordar que ese golazo de Bermejo pues viene en un lanzamiento de falta, con lo cual se podía igualar todo. Y no hay, desde luego, que no hay que poner ningún tipo de excusa para el Racing de Santander, que se quedara con dos jugadores menos, porque desde luego el Real Zaragoza lo aprovechó muy bien. Y yo creo que desde inicio vimos, bueno, pues ese crecimiento que estábamos viendo desde el día del Granada y desde el día de Levante, que ha hecho que el Real Zaragoza, que el equipo tenga esa confianza, ganen enteros, futbolistas que prácticamente, pues estábamos diciendo un día sí, otro día no, que la temporada que viene, si es mejor que no sigan, perdón, pero finalmente yo creo que, por ejemplo, Sergio Bermejo, esos golazos, esa asistencia, no es de un futbolista que no sea un buen futbolista, y de lo que ha dado Iván Azón desde su llegada, desde ese regreso después de la lesión, se nota mucho, porque desde luego hace mejor al equipo. Y no me quiero olvidar, aunque si luego hablamos, es la de la figura de Francho, ¿no? La verdad es que Francho está haciendo unos partidos realmente increíbles, está siendo muy, muy arropado ahora con Grau, pero también con Alberto Zapatero. Estábamos viendo ese crecimiento, pues lo que decimos, la confianza, el estado anímico, mentalmente están muy fuertes y se atreven a hacer cosas que quizás en otros partidos no las hacían, y si las hacían, como no les salían, no seguían en ello.
Bueno, y cuando hablamos de esa mejoría defensiva en cuanto a números, porque repito que es el equipo que menos goles ha recibido en la jornada 36 de los 10 años este martirio, ¿no?, que lleva el equipo en segunda división. No hablamos de has nombrado el caso de Chechu Rojo, que el caso de Chechu Rojo a lo mejor sí era un entrenador que específicamente quería defensas altos y fuertes, ¿no? Quería una formación sostenida sobre unos pilares defensivos muy concretos y muy físicos, ¿no? Pero al final, de la mayoría de los técnicos parten de la idea de que el mejor ataque es una buena defensa, y eso no significa que tenga que estar anclado atrás con 10 jugadores, sino que tengas una actitud de presión, una actitud, una tensión en el campo en anticipación. Por ejemplo, una de las grandes acciones defensivas al final supuso la primera expulsión del Racing, que es la anticipación de Grau, como antes ha señalado Salvador. Esa jugada es una jugada defensiva y se produce en mitad del centro del campo, y es una jugada que pretende atacar, ¿no? Entonces, todos los entrenadores parten de esa idea, ¿no? Y más los que se encuentran con un escenario como se encontró Fran Escribá en el conjunto aragonés, ¿no? Pues en una situación muy delicada, en un equipo que no tenía ni sigue sin tener gran pegada. Es verdad que está creando más ocasiones por acumulación y por aplastamiento, pero no tiene una gran pegada. La tuvo contra el Racing cuando tuvo que tenerla, pero sigue con ese problema de gol. Entonces, pues bueno, pues la lectura está clara para él y para cualquier entrenador que coja un proyecto en una situación de tanta fragilidad ofensiva, ¿no? A partir de ahí, bueno, también es cierto que, bueno, hemos repetido en diferentes programas, Fran Escribá parte desde la desventaja de la lesión de Cristian, que luego recupera, da la razón, después se le cae Mollejo, luego se le cae Bermejo, etcétera, etcétera, ¿no? Jugadores que quizás individualmente, si falta uno, no es importante, pero si se van acumulando todos, pues le condicionan su trabajo de una manera notable, como se ha podido ver. En el momento que ha empezado a recuperar a esos jugadores y a reunirlos en el equipo, pues el Real Zaragoza, digamos, ha cogido músculo, ¿no? Ha cogido músculo en todos los sentidos. Su faceta defensiva, se realiza más arriba con la presión de Juliano y de Azón. El equipo tiene más pelota en ataque, y eso hace que la defensa, bueno, pues no esté dedicada exclusivamente a sostener el equipo, que eso es muy delicado, ¿no? Y corres grandes riesgos, sino que vas viendo que se crean ocasiones y que el equipo pues tiene, lo que decía, más cuerpo y es mucho más competitivo dentro de esa tesitura de conjunto que lucha por la salvación y que ahora está en la décima posición, que no había alcanzado en toda la temporada a esas alturas de la clasificación. Eso es importante, de cara al futuro, por supuesto, de cara a la economía, en el caso de que el equipo sea capaz de mantener este ritmo en las 6 jornadas que restan para finalizar el campeonato, y que aportarán pues un aumento de capital a la hora de poder manejarse de cara al próximo proyecto.
Pues vamos a ser también un poco malos, ¿no? A mí me apetece ser un poco malo. Ya sabéis que, cuando las cosas van bien, es un momento extraordinario de tener sentido del humor, y cuando van mal, mucho más todavía. Ahora, hombre, van bien relativamente, porque van mal globalmente, puesto que el Real Zaragoza es décimo en la tabla clasificatoria, ha marcado 34 goles y ha encajado 33, algo que efectivamente no ocurría desde hacía mucho tiempo, llevar más goles a favor que en contra. Y bueno, pues ahí está la situación de un Real Zaragoza que ha conseguido 11 victorias, 14 empates y 11 derrotas, que también está bien. Pero la maldad viene por Pape, por Pape Gueye. Se conoce que Escribá ya se ha dado cuenta, o ha convencido a Cordero o a Sanjay, que hace mucho tiempo que no sale, y ha dicho: mira, déjame de Pape, déjame de Pape, o déjame de Gueye, que es el mismo, y yo voy a hacer lo que crea conveniente. Porque, fíjate, aun ganando por 4-0 en los últimos cambios que hubo, es que no había posibilidad de que saliese el jugador africano.
Hombre, pero ¿cómo va a salir? Vamos a ver. Claro, en una tarde brillante, Paco, brillante, sacas una gema oscura y el brillante se ha ido a hacer puñetas. O sea, hay que decirlo así de claro. Vamos a ver. No tiene sitio en el Zaragoza. No tiene sitio en esa alineación, es que es imposible. O sea, su torpeza de movimientos en el rectángulo de juego, su no saber buscar una línea de pase, su no saber desmarcarse, su no saber... Si es que no sabe, si es que este chico estaría en un parvulario futbolístico. Este chico es de párvulos, hombre, por Dios. Estamos hablando de profesionales ya integrados en una liga de fútbol profesional. Yo no sé lo que haría este mozo en su anterior equipo, ni cómo puñetas ha venido Zaragoza. Pero este chaval, para mí, en todos los movimientos y en todo lo que le he visto en el rectángulo de juego, es de párvulos. O sea, es imposible que Pau Sanz se quede en el banquillo y se hubiera salido el tal Pepe. Vamos, la Romareda se pone en Pepe y le pega una bronca al señor Escriba que todavía está sonando. O sea, que es que hay que decirlo así de claro. Has encontrado un once, correcto. Tienes en el banquillo, pues bueno, algunas piezas que pueden en un momento determinado ser un contrapeso para dar descanso a titulares. Vale, correcto, pero en ningún momento, en este momento es mi opinión y lo siento por el chaval, Pepe tiene un puesto en la alineación del Real Zaragoza.
Sí, totalmente, ¿no? Además es que coincide que justo la fiesta del sábado prácticamente pues nos requería que saltara o que tuviera minutos la figura de Pepe, ¿no? Estando pues futbolistas como el chaval, como Pau Sanz, que tuvo sus minutos, incluso también esas figuras, ¿no? Que yo creo que también queda claro que tenemos, o todos muy claro, quién creemos que pueda estar en esta base de la próxima temporada de la plantilla y de quién no, ¿no? Después de ver a ciertos futbolistas en el terreno de juego con esos cambios, que eso también, bueno, pues que Escriba le siga dando esa oportunidad por si ve a una connotación de mejora, pero en principio yo creo que queda todo claro que Pepe no tiene sitio y que alguno de los futbolistas de cara a la próxima temporada tampoco la tienen.
Bueno, la gran noticia es que se ha caído de los titulares, ¿no? Que Paco insista en ponerlo en portada. Oye, se ha caído de los titulares.
Que es prometer, ¿eh? O sea que... Y para que os excitéis un poco, porque estáis ahí con el birrete...
Es una de las maldades de Paco.
Claro. Sí, lo tiene ahí en la mesilla de noche. Lo tiene una figura de Guelle.
Sí, el comodín.
Menos mal que no me conoce. Porque
si de coche que llevas atrás balanceándose, ¿no? Pues este tiene un Guelle ahí en la mesilla de noche, creo yo. Pero bueno, yo creo que es una buena noticia para Real Zaragoza que ya se ha caído de los titulares. Yo creo que ya se ha dicho todo lo que tenía que decirse de él, que es muy poco y poco positivo. Y indudablemente lo que ha jugado ha sido forzadísimo por parte de Escribá, que se ha visto contra la espada y la pared, en el sentido de, bueno, de no tener gente arriba, de que se le iban cayendo jugadores de más o menos ofensivos, e intentaba de alguna manera pues que le pudiese aportar algo. Se ha visto que no ha aportado nada y, por lo tanto, yo creo que no va a participar ya de aquí a final de temporada, salvo que haya una imposición de la cúpula, que bueno, sabemos que en qué situación está este jugador, que al final el grupo inversor se lo tendrá que quedar, y entonces bueno, pues a lo mejor hay que darle algo de escaparate, ¿no? En ese sentido, pues hombre, a mí me parecería un poco futbolísticamente algo reprochable, pero bueno, son empresas que al final hacen lo que quieren, y una vez que el equipo está salvado, pues bueno, puede jugar Guello o puede jugar Paco un rato.
Sí, bueno, no está así, vale. O sea, hombre, yo dar tres pasos con elegancia. Tres pasos con elegancia.
Con
birrete no. Anda, que nos tiene que sentar un birrete fenomenal. Enseguida escucharemos el minuto 32, los silbidos y todo eso, porque no se nos tiene que olvidar que minuto 32 se llama así por la protesta pública de los aficionados del Real Zaragoza en tiempos de Agapito y en tiempos de la Fundación. Vamos a hablar, luego hablaremos de lo bueno, para cerrar ya de forma positiva. Pero, ¿qué otros jugadores visteis ayer que efectivamente después de varios partidos no dan la talla, no solamente para jugar en una segunda parte donde prácticamente el partido había terminado en el minuto 60 con el 4-0, sino ya pensar en que no valen absolutamente para el Real Zaragoza?
Ya, yo por retomar un poco el hilo de la conversación de antes, bueno, evidentemente aquello tendrá que buscar las sinergias o quien quiera o la prima de alguien, tendrá que buscarle lugar en otro sitio, pero yo no descorcho ninguna botella de champán en ese sentido, ¿no? Quedan todavía seis partidos, dos encuentros muy complicados, que yo creo que a los que el Real Zaragoza llegan en estado de forma, pues, el mejor estado de forma de toda temporada, y todos aspiramos a que pueda dar otra campanada como hizo contra Granada, ¿no? Pero quedan seis partidos y, bueno, es un tiempo interesante para ver por dónde se puede dirigir el equipo a la próxima temporada y hasta dónde quiere ir, ¿no? Porque a mí, bueno, que se haya conseguido estos triunfos, estos triunfos y estas ocho jornadas consecutivas sin perder, me parece estupendo en el marco de una permanencia, pero de un proyecto futuro, yo no me dejo llevar por ese entusiasmo. Es decir, sigo pensando lo mismo que pensaba en el momento en el que ya había visto suficiente recorrido del equipo a lo largo de la temporada. Y es que para mí, más del 70% de la plantilla, si tú buscas un proyecto de playoff, te sobran. Te sobran, por muy bien que lo estén haciendo ahora, por muy fantásticos que parecen. Por ejemplo, puedo poner el ejemplo que has nombrado antes, el de Bermejo. Vamos a ver, ¿Bermejo te vale o no te vale? ¿Te vale un jugador que en dos o tres partidos te marca goles fantásticos? Goles fantásticos, te hace muy buenos partidos. Ya ocurrió al final de la temporada pasada, si mal no recordáis, que hizo una muy buena recta final. Y luego está siete sin aparecer, dos que medio aparezco y dos que no estoy. Claro.
Bueno, pero Alfonso, perdona, vamos a darle el beneficio de la duda, si esto puede
ser... No, yo no le doy, Laura, perdóname, yo no doy ningún beneficio de la duda. Para mí no es un jugador de proyecto de ascenso.
Bueno,
estoy diciendo ahora que para mí, porque estoy hablando para mí, ahora que está en la cima de su rendimiento esta temporada, que ha dado una asistencia preciosa, que ha metido y que está cogiendo además parte del liderazgo ofensivo de Real Zaragoza. Estoy hablando contracorriente. Pero yo le he visto jugar 3 años y para mí sí, está jugando en un equipo que ha luchado los 3 años por la salvación. Y es uno de los jugadores que para mí en un proyecto de ascenso no tendría cabida. Pero no te digo esto, te digo el 70% y podría darte mucho más nombres que ahora mismo están en muy buena forma y que están dando muy muy buen rendimiento.
Pero se necesita una continuidad, en eso estamos de acuerdo, pero para un proyecto de ascenso también necesitas futbolistas de fondo de armario, etcétera, etcétera. No consiste solo en tener unos futbolistas en ese objetivo, porque yo creo que Sergio Bermejo sí que puede estar ahí, que puede ayudar. Yo no digo que sean prácticamente todos los que se tengan que quedar, ni muchísimo menos. Pero bueno, en este momento esa continuidad...
Se tiene que quedar, perdona, Laura, que te interrumpa, sí. Porque tiene contrato.
No, bien, eso contrato, ya lo sabemos, que tiene contrato. Hasta 2023. Claro, sí, que también se puede rescindir el contrato, ¿no?, de alguna manera. Pero yo en este momento sí que veo la figura de Sergio Bermejo, entre otros, de cara a la próxima temporada, independientemente de que tenga contrato, sino simplemente ya pues porque el chaval se ha recuperado, sé que le ha pasado mal con las lesiones, que no se acababa de encontrar... quitando, por supuesto, temporadas anteriores, que también hemos visto la plantilla que teníamos en las temporadas anteriores, ¿no?
Pero el Real Zaragoza no es un balneario, es decir, aquí no estamos para que se recupere a uno de que tenga artrosis o que tenga una depresión. Porque tenga una depresión, le damos unas aguas ferrosas y ya está, ¿no? O sea, vamos a ver.
Pero que eso no funciona en la depresión, las aguas ferrosas.
Bueno, pero lo venden así también, joder. O sea, vale todo, la venta de las aguas, pero insisto, y yo creo que este debate es interesante, pero podemos traer a otros jugadores,
o sea, podemos traer a otros jugadores
que quizás, como dices tú, pueden ser de acompañamiento, pero no puedes, es decir, por ejemplo, la base de este equipo, ¿tú quién apostaría por esta base para tener un proyecto de ascenso el año que viene? O sea, este equipo... también es cierto que los jugadores que están cedidos, ¿no? Como el caso de Bebé, el caso de Juliano, etcétera, etcétera, que pueden darle más recorrido. Pero ¿quién apostaría por este equipo para ascender el año que viene? Esa es la pregunta que me hago yo. Yo desde luego no lo creo.
O sea, no creo
en un nieto que está estupendo, la verdad es que está estupendo y hay que aplaudirle. No creo en un Gámez, que a mí tampoco me aporta mucho como lateral derecho. El rato que vi a Luna me pareció un mejor lateral derecho. No estoy haciendo aquí apología de la cantera, ni mucho menos, ¿eh? Pero me pareció futbolísticamente más interesante y ha jugado 3 partidos. Y bueno, pues en el eje de la defensa, frente al francés, se ha caído esta temporada. Se ha caído rotundamente. Y un Joel López, que está haciendo buena temporada, a mí tampoco me da una seguridad. O sea, estoy diciendo nombres y estoy diciendo cosas, creo, ¿eh? Contra la opinión general, que me supongo que abogará porque este equipo es fantástico y que esta base, reforzándolo con 3 o 4 jugadores más, no, con 3 o 4 jugadores más, no. Para subir, tienes que subir con jugadores de primera. No de que hayan jugado en primera, sino de categoría de primera. Que compitan, sí, y que te puedan dar una altura. Bueno, termino ya. Sí, Salvador, sí, por favor.
No, que estoy de acuerdo contigo en muchas cosas, hombre. Con este equipo, por mucho que ahora estemos de dulce, hay que tener la calma y la serenidad suficiente para saber que con este equipo no se sube a primera la próxima temporada, ni muchísimo menos, eso está claro. A mí Luis López me parece un central, pues bueno, regular, tete, no es que en estos momentos me sirva para ese futuro. En cuanto a Nieto, bueno, pues me vale para mantenerlo ahí, tal vez como posible sustituto de un lateral al izquierdo que venga con bastante entidad y garantía que el propio Nieto. En el caso de Fran Gámez, lo mismo. En el centro del campo, Eugeni me sobra. No, para nada lo quiero yo, Eugeni. ¿Para qué? Manu Molina, me sobra. Fíjate si te estoy diciendo ya nombres rotundos que me sobran. Puche, pues es un jugador que yo lo siento mucho, puede ser de la cantera, pero a mí es un jugador que no me dice absolutamente nada al margen de que corra o que luche o que pelee. O sea, ya te he nombrado suficiente. Un poco de Alfonso y voy a decir por qué. Estoy de acuerdo en que es un jugador muy intermitente y eso no es precisamente un dato positivo para él. Tal vez lo que le doy yo de beneficio es que jugando más en su sitio con un centro de campo que funciona mejor de lo que funcionaba anteriormente, puede tener un recorrido mejor el bueno de Bermejo. O sea, y le pongo ya con esa tesitura de que con este 11 parece que funciona mejor con un centro de campo que le está dando una mayor opción. Francho indudablemente es un jugador para mantenerlo. Por supuesto, Bebé indudablemente para mí. Ahora también, pues Bada es un jugador que tampoco me dice absolutamente nada. Fijaros, si he nombrado jugadores de la plantilla del Real Zaragoza,
te vas a mi 75% casi.
Claro, pues sí, es que pero ya...
Y luego no tienes un segundo, no vas a tener un segundo portero, tienes que fichar un segundo portero de garantías.
Claro, porque claro, exactamente.
No han creído, Platón se ha querido marchar en diferentes ocasiones, no ha sido posible, con lo cual empiezas a sumar y al final es importante. ¿Y Zapater? ¿Qué pasa con Zapater?
Exacto, bueno, claro, Zapater.
¿Qué pasa con Zapater? ¿Va a ser un año más? ¿Se va a quedar? ¿No se va a quedar? Porque tendría que ser, como siempre, un jugador de acompañamiento. Jugador que se haga un momento determinado y que para sostener al equipo, pero para sostener. Ahora sí, que realmente. Pues, tener un centro, y eso era interesante lo que decías del centro del campo. Es verdad que cuando estás rodeado de buenos jugadores, tus virtudes afloran. Es decir,
claro,
más seguro, tal. Esto es cierto, pero yo, por ejemplo, cuando veo a Zon, es a Zon el que contagia. A Zon no necesita un equipo. Él contagia al equipo. Y esos jugadores son los que realmente te dan pozo y te dan capacidad para competir de verdad. O sea, yo no tengo que estar pendiente de lo que hagan los demás, sino yo tengo que arrastrar al equipo. Y eso lo hacen Juliano, lo hace Azón, lo hace Bebé, lo hace Yair, lo hace Cristian.
Pero no, si estamos de acuerdo totalmente, lo he dicho desde el principio, que hay muchos jugadores y ayer nos pudimos reafirmar en futbolistas que no tienen cabida de cara a la próxima temporada, ¿no? Yo me he centrado en la figura de Bermejo porque ha salido a la palestra y es verdad que también rodeado en su posición, mucho más centrado y con la ayuda de esa segunda línea que estábamos demandando temporada tras temporada, que es muy importante y que estaba fallando mucho en el equipo, porque realmente es la unión entre la defensa y el ataque, ¿no? Y esa segunda defensa, o sea, esa segunda línea estaba fallando mucho porque no encontrábamos, o todavía desde luego se necesita a futbolistas que marquen, ¿no? Y que los tiempos de los partidos, a pesar de que, por ejemplo, pues Francho en este momento yo creo que lleva ya muchos partidos, que está en su mejor momento, que está con mucha confianza y que quedará rodeado con Grau también cuando ha jugado Alberto Zapater, pero sí que nos hemos dado cuenta que con ciertos futbolistas el equipo se perdía, o ciertas figuras del engranaje no tenían ese aprovechamiento que queríamos, ¿no? La figura, desde luego, que Iván Azón, lo he dicho de inicio, que es que ayuda al equipo a ser mejor en todas las facetas. Y lo hemos visto en estos últimos partidos, ¿no? Con esa titularidad, el entendimiento con Juliano Simeone, que tiene mucho más espacios, la figura de Bebé que arrastra a jugadores y lógicamente el resto de compañeros se pueden conformar a una jugada de peligro. Desde luego que de cara a la próxima temporada, si queremos un objetivo y un proyecto de cara al posible ascenso, claro que tienen que venir muchos futbolistas y muchos de ellos sobran, pero también hay muchos de ellos que lógicamente te pueden venir bien porque la temporada es muy larga y más en segunda.
Vamos a ver si os parece.
Pero un momento, vamos a ver, por ejemplo, voy a ponerte el caso de un jugador que hay mucha gente que no se lo elogiaba y que a mí siempre me ha parecido un jugador que no es un jugador de equipo, que se llama Bada. Bada me ha demostrado las veces que ha salido que juega para él solo, juega para sí mismo, no juega para el equipo, ni juega para marcar, ni juega para ayudar a la defensa, como ha ocurrido en alguna ocasión, que nos han metido más de un gol por su culpa. O sea, es un jugador que va a su puñetera bola. O sea, a mí ese señor no me sirve. O sea, yo quiero jugadores de equipo. Yo quiero jugadores que, como ha dicho también Alfonso, y lo has dicho tú, arrastren. Por ejemplo, Juliano Azón, dan un 100% de positividad que no dan el resto de jugadores. Con esos hay que contar, y a esos hay que apoyarlos con buenos refuerzos si queremos ascender la próxima temporada, y no hay más.
Bueno, no hemos terminado todavía esta temporada y me gustaría que me dierais vuestra opinión, porque, ojo, no vamos a dejar las cosas a medio hacer, porque aún hay que rematar, y no solamente por la permanencia, que da la impresión que está totalmente ya conseguida, sino por la mejoría en la clasificación, que al Real Zaragoza le daría más posibilidades económicas, como he dicho al principio, a Cordero, más facilidad para fichar jugadores por el dinero y por la posición en la tabla del Real Zaragoza, y porque la afición de la Romareda se lo merece. Entonces, por ejemplo, tenemos el próximo partido, es el Eibar Zaragoza el viernes, porque vamos bailando de horarios. Luego tenemos el siguiente partido, que es Zaragoza-Las Palmas, el domingo 30 de abril. A continuación tenemos el partido entre el Oviedo y el Real Zaragoza, que ya lo han colocado a partir de las 6 de la tarde, me parece. Sí, de las 6 y media de la tarde del próximo, de la jornada 39, ¿no? Que es un horario que a muchos aficionados no les ha gustado porque podían viajar a este partido, pero lógicamente, siendo un encuentro tan tarde y siendo Oviedo tan lejos, lógicamente no se podrá ir. Hay que jugar los partidos y hay que jugarlos con absoluta implicación por parte de los jugadores, no los de siempre, porque sabemos que los 5 o los 6 de siempre van a poner la implicación, sino habrá que animar también a los demás y decir que esto tiene que continuar adelante y que hay que seguir trabajando con fuerza y que esto no se ha terminado.
Hombre, eso es indudable, Paco. El que piense que ya se ha logrado algo, no, quedan 18 puntos, 18 puntos que pueden servir para todo lo que tú quieras. Porque, por ejemplo, a mí el Eibar es un equipo que, vale, es el líder. Y el baño que le pegó el otro día el Albacete, porque le pegó un baño al Eibar, lo dejó para el arrastre. O sea, me demuestra que el Eibar, pese a su condición de líder y al margen de lo que pueda pesar el ambiente de su campo, indudablemente es un equipo que también se le pueden hacer mucho daño y buscarle muy bien las cosquillas. Por tanto, son partidos que yo pienso que tanto el entrenador como la plantilla, con la ilusión que tienen y la que han despertado a su alrededor, tienen que aprovecharlo, y hay que buscar, si se pueden conseguir 18 puntos, pues aleluya, fíjate tú lo que haríamos con 18 puntos, madre mía, pero bueno, si se pueden conseguir 15, pues lo que sea, pero lo que está muy claro es que la temporada no ha acabado, y eso hay que hacérselo comprender a todo el mundo, y que hay que llegar con la máxima fuerza hasta el final.
Bueno, yo creo que hay que aprovechar el momento, ¿no? Y como decíamos, los calendarios están o vienen como vienen, y son buenos ni son malos. Ahí tenemos el ejemplo, Levante-Granada, y ahora, bueno, salvando la distancia con el Racing de Santander el pasado sábado, viene otro de los cocos de, bueno, entre comillas, porque realmente viendo partidos de segunda división parece que nadie quiera ascender, ¿no? O que lo quieran dejar todo para el final, ¿no? Por lo tanto, hay que aprovechar, como digo, el momento del equipo, y que por otro lado está bien que una de las cosas que se puede decir que están bien es que la Liga premie por posición a los equipos para que nadie se deje llevar en estas últimas fechas, por lo tanto, económicamente puede venir muy bien y seguir además con esa imagen, ¿no? Quería abrir también ahora pues un pequeño debate con relación a lo que se está viendo desde fuera del Real Zaragoza, porque también es el escaparate, ¿no? Ya no por los jugadores que están o se puedan ir, sino para los que puedan venir. El ver que este Real Zaragoza pues puede merecer la pena de cara a la próxima temporada.
Exacto, cierras Alfonso, y vamos precisamente con eso que apuntaba ahora Laura para ir terminando ya en los próximos minutos. ¿Cómo cerrarías esto que yo he lanzado, ¿no? De decir, señores, tenemos que seguir jugando, hay que seguir jugando bien, tenemos que seguir pensando en la afición que nos ha aguantado en los malos momentos y que ahora necesita buenos momentos, que incluso jugando bien se puede no ganar, pero cuando tienes esfuerzo, cuando hay sacrificio, cuando hay voluntad, puedes no ganar, pero el público terminar contento.
Sí, a mí me ha hecho mucha gracia siempre lo de, bueno, que hay que pedirle al equipo que siga en la misma trayectoria, que siga luchando y que sea, bueno, al final es intrínseco a toda profesión, ¿no?
Claro.
Es que nos olvidamos que el fútbol es una profesión muy divertida para mucha gente, una vía de escape para otros muchos, pero sin lugar a dudas es una profesión, entonces hay que exigirle desde el primer día de entrenamiento hasta el último una profesionalidad y una regularidad. O sea, bueno, sabemos que es una profesión en la que afecta mucho el estado de ánimo, pero también estando sentado en una oficina te puede afectar el estado de ánimo, con lo cual Real Zaragoza está obligado por contrato sus jugadores a tener el máximo rendimiento posible. Sí es cierto, y hay que matizar, que claro, que cuando las cosas se dan bien, evidentemente, pues todo es más agradable, y bueno, y el Real Zaragoza ha llegado a un punto de la temporada en la que, bueno, se ha sacudido de toda presión, y sin embargo, los equipos que vienen, sean superiores, que lo son o no, tienen una presión añadida y que se está reflejando en las últimas jornadas. Las Palmas no se lleva 7-8 jornadas sin ganar, el Eibar ha empatado 3 y ha perdido un partido de los 4 últimos, y ahí se nota contra rivales, lo ha dicho antes Salvador, y es verdad, y ese partido, y el Albacete le metió un meneo de cuidado, pero cuidado, también es cierto que miras al Eibar y aun perdiendo la derrota, aun en el baile que le dan en el Carlos Belmonte, se ve que es un gran equipo, y sobre todo se ve en el fondo de armario, ¿no? Se ven que son grandes equipos, con futbolistas, la forma de tocar el balón, la forma de distribuirse. Es decir, el Albacete hace un estupendo partido, el Albacete que no juega nada mal al fútbol, nunca lo ha hecho, ya lo hizo aquí en la Romareda bastante bien. Es un equipo que, pero el Eibar, pues bueno, pues se le ve incluso en la derrota y en la catástrofe que ha supuesto para el Eibar, que aún sigue líder, por cierto, pese a todo, pues bueno, se le ve, también se le ve a Las Palmas, ¿no? Las Palmas, equipo muy alegre, muy ofensivo, tiene jugadores para y tomar y para relevar, que es lo que no ocurre en el Real Zaragoza, con lo cual son equipos que tienen cuajo, pero también es cierto lo que he dicho al principio, el Real Zaragoza llega en un estado que no debe ser de calma, sino que debe ser de no presión, pero sí mucha tensión, de lo que te sigue la profesionalidad, y se iguala, ¿no? Yo creo que se igualan esos encuentros, en apariencia se igualan. Y vamos a ver los resultados, y por supuesto que hay que sumar lo máximo posible, pero no para brindar, sino simplemente para terminar la temporada lo mejor posible, y lo que vamos a hablar ahora, para que, bueno, pues para ese proyecto en el que, bueno, cuando se llame a la puerta de un jugador, digan, bueno, el Real Zaragoza acaba un noveno, tiene un equipo que compite, me puede interesar estar en ese proyecto, ¿no?
Uh-huh. Os digo alguna cosa también interesante. Primero, que no me imagino a ninguno de los cuatro, con respecto a lo que decíais de la profesionalidad en cualquier trabajo que se tenga, que hubiéramos ido a la Romareda o a cualquier otro sitio, o incluso al propio estudio, con chancletas, con bañador, comiéndonos un bocadillo de mortadela o tomándonos una cerveza. Evidentemente, eso no se le ocurriría a nadie, porque incluso cuando los partidos no importan para nada, los hemos transmitido o hemos dado la información, pues con toda esa dedicación que nosotros hemos hecho y que tenemos que exigir también a los propios futbolistas, ¿no? Os voy a plantear.
Perdona que haga un inciso.
Sí.
Yo he estado de comentarista en varios medios de comunicación, en radio, también he estado contigo, sí. He tenido la suerte de estar a tu lado. Yo no recuerdo que se haya suspendido ninguna retransmisión. Y mira que he visto problemas técnicos y problemas, o sea, al final todos han sido profesionales. Todos han sacado una forma u otra de que ese partido se retransmita y que llegue a los oyentes de las diferentes cadenas. Eso se llama profesionalidad, ¿no?
Exactamente.
Lo comentaba, ¿no?
Claro, pues lógico. Pero, por ejemplo, de cara a la próxima temporada, habláis de fichajes, ya tenemos uno. Es Mar Aguado.
Hombre, eso por supuesto. Maraguado está claro que es un hombre que tiene un puesto fijo en el centro de campo del Real Zaragoza para la próxima temporada, sobre todo después de la magnífica campaña que lleva realizando en Andorra. Pero al margen de Aguado, lo que está muy claro es que, y esto lo hemos visto en diferentes épocas del Real Zaragoza, los cuatro que estamos conversando, hay jugadores que son carísimos y hay jugadores que son baratísimos. Lo que hay que saber es buscar la pieza ideal al margen de los dineritos que pueda costar. Porque fíjate tú, ya que has nombrado antes a la joya Pepe, lo que ha costado este pajarito y la ruina que significa. Por tanto, a la hora de que el señor Cordero busque, que creo que tiene las suficientes conexiones importantes en el mundo del fútbol y sobre todo en la segunda división, lo que tiene que tener ya en su cartera es los nombres idóneos para conseguir la plantilla que necesita el Real Zaragoza para la próxima temporada. Y lo ha dicho Alfonso, lo ha dicho Laura, tú lo ratifico. Cuanto mejor terminemos la temporada, cuanto más arriba estemos en la tabla clasificatoria, más seremos el chupachús que todos los jugadores quieren coger para la próxima temporada, porque se ve un proyecto con ojos y cara de primera división.
¿Os acordáis del Pitagol, eh? ¿No os acordáis del Pitagol, eh? Ahora sí, tú le dices a un crío o a un chaval joven, oye, ¿has probado alguna vez el Pitagol? Ese caramelo que pita, que se llama Pitagol, pita Pepe, pita Mari, todo el mundo Pitagol. Pues fíjate que fue curioso también.
Y el chupachup, hay que decir que, sí, que era el chupachús, que era silbato.
Sí, era un chupachús silbato, efectivamente.
Era
sí.
Que era silbato de árbitro. Entonces, sí. No sé si Salvador lo chuparía mucho o el caramelo. Yo creo que,
no lo sé.
Yo creo que no. Yo creo que no le iría mucho el Pitagol.
El Pitagol. Pero, no. ¿Cuántas
la
cosas se nos van yendo,
La relación de Salva y los árbitros, en fin.
Oye, mira, perdona un momento, pero los hechos me han dado la razón.
Pero que no habló Salva hoy de los árbitros,
en
hombre.
En muchísimas ocasiones. Aparte de que, hombre, por primera vez el VAR estuvo a la altura de las circunstancias.
Sí, porque
que
en las
últimas
ocasiones parecía que no había, que escuchan, no funcionaba, ¿eh?
Porque escucha el minuto 32 de a ti, Salvador.
Ya,
los árbitros
exactamente.
Y el VAR, no te digo, que nos va a caer el lunes, Salvador, si es encima. Vamos a aplicar el VAR como corresponde.
¿Tú recuerdas, Salvador, de nuestros buenos amigos de En el Fondo Norte, en uno de los capítulos que aparecíamos tú y yo en los actores correspondientes, fenomenales, magníficos y amiguísimos, cómo íbamos con armas y nos cargábamos al comité de árbitros?
Y al comité de competición.
Y al comité de competición.
Hombre, y el día que estaba infiltrado Salva con otra fisonomía y después se quita la careta, ¡soy Salvador Asensio!
Exactamente. Pues sí, señor. ¿Sabéis por qué no siguió adelante ese programa? Llevaba un año y era un éxito total.
Porque
lo censuraron, ¿no? Prácticamente.
Sí, lo censuraron porque era el momento de que entraba la fundación. Y lógicamente había personas en la fundación que no se querían ver ridiculizadas como Agapito Iglesias u otros personajes del Real Zaragoza. Y lo prohibieron. O sea, es justo el momento y lo prohibieron. De la misma manera que a mí me quitaron del avispero ese mismo año. O sea, llevaba 2 años haciéndolo con una audiencia bastante interesante y con invitados que decían cosas, pero a partir de ese momento se acabó la historia. En fin, vamos.
Bueno,
sí, es verdad.
En ese, ya lo sé, claro. En ese momento me tengo que poner así y decir, ma, qué cosa fai, la cosa nostra. Claro.
Pues por eso, sí. Bueno, habíamos quedado en Mar Aguado, que de refilón ha pasado Salvador, y que os pregunto a vosotros, Laura y Alfonso, ¿de qué jugaría en el Real Zaragoza Mar Aguado?
Hombre, para empezar, Mar Aguado además está haciendo un excelente, ya lo hizo la pasada temporada, pero todavía mucho más asentado si cabe en esta, y ha sido catalogado como prácticamente el mejor en su posición, ¿no? Es que claro, Mar Aguado, yo creo que dependiendo, por supuesto, ¿quieres decir en este momento dónde encajaría?
En este momento posición? No, de cara a la próxima temporada, porque claro.
Claro, sí, te lo digo porque de cara a la próxima temporada tenemos a Francho, tenemos a Grau, vamos a ver qué pasa con Alberto Zapater, no metemos ya en la ecuación ni a Eugeni, ni a ¿cómo se llama?
Ni a Molina,
ni a Manu Molina.
Ni a Bada, claro.
ni Abada, bueno, pues desde luego, ¿qué sitio tiene Maraguado en el centro del campo? Ya digo que está catalogado como uno de los mejores de Andorra.
Bueno, yo al principio de temporada hablamos de él y cuando marchó a Andorra por segundo año consecutivo, ¿no? Lo piqué, lo quería sí o sí, ¿no? Para su equipo, para su club. Yo lo desconocía porque no lo había visto, no me atrevía a hablar demasiado, pero tiene la oportunidad de ver varios encuentros de la Andorra y a mí me parece un mediocentro muy bueno. O sea, me parece un mediocentro muy bueno. No sé si, sabes que a veces hay jugadores son para equipos y equipos para jugadores. Entonces, no sé cómo va a resultar en la Romareda, pero en cualquier caso, partiendo de lo que he podido ver, me parece que es un jugador estupendo. Este sí es un jugador para aspirar a muchas cosas, porque es que te lleva el ritmo del partido. A veces parece un ritmo lento, pero es un jugador, ocurre, pues no es por comparar, pero ocurre lo que pasa con Busquets.
Exacto.
Que le piensa más rápido la cabeza que las piernas y además marca los ritmos que él quiere. Es verdad que Andorra juega una cosa muy determinada, que es hipnotizar al rival, pareciendo que ralentiza el juego en el centro del campo a través y siempre orbitando en la figura de Maraguado, pero luego de repente es capaz de filtrar balones interiores magníficos, ¿no? Con lo cual es un jugador que, bueno, pues evidentemente ahora mismo si tuvieras que ubicarlo, pues jugaría en el puesto de Grau, no cabe la menor duda, porque es un Grau multiplicado por 6 o por 7, o sea, que decirte que es un jugador muy, muy superior. Lo que me queda a mí por ver es cómo va a funcionar la Romareda, pero le veo también con personalidad. Porque un día, o una o dos ocasiones, creo que una ocasión, yo por lo menos una ocasión le he podido ver, jugar de central, porque se lo indicó Eder Sarabia, y oye, parecía un central de toda la vida. Entonces, cuando un jugador es capaz de jugar de medio centro y de central, digo, bueno, esto... Pero además con solvencia, tan joven, y siendo jugador cedido por el Real Zaragoza a la Andorra. Que dice que, bueno... hay otro jugador también que me entusiasma mucho, que es Mika Mármol, el central también de la Andorra, también me parece otro jugadorazo, pero bien, ahora hablando que estamos hablando de Maraguado, yo creo, vamos, que no cabe la menor duda de que, bueno, ya sabíamos del principio que iba a regresar, pero bueno, viéndole la trayectoria de esta temporada, es que efectivamente es uno de los jugadores que mayor posesión tiene, que más precisión tiene de toda la categoría en el pase, que es que no falla un pase.
No, es que temporiza muy bien, Alfonso, todos los espacios que hay o los partidillos que hay a lo largo de un partido, ¿no?
Da gusto ver, incluso cuando retiene el balón esperando, como diciendo, venir a buscarlo, que yo aquí lo tengo, no lo muevo, ¿no? O sea, hace un papel muy concreto en la película, en esa película tan estupenda que está dirigiendo desde Sarabia, ¿no? Pero yo creo que también encajaría perfectamente en cualquier equipo de, por supuesto, de segunda división, estamos hablando. En cualquier equipo, como jugador con liderazgo en el juego, ¿no? Y además con lo que insisto, me parece que tiene carácter y tiene personalidad. Me parece que Xavi Aguado ha hecho un gran jugador de fútbol.
Pues de lo que nos alegramos muchísimo, porque al fin y al cabo hemos tenido la oportunidad de tener a Xavi Aguado durante mucho tiempo como futbolista y como capitán del Real Zaragoza, y también a Maraguado muchos años después, con ese cariño que le tiene al Real Zaragoza y con ese crecimiento de las últimas dos temporadas. A ver, el último minuto, porque estamos ya cerca de las 8 de la tarde, para que demostréis esas novirretes que hemos quedado al principio de catedráticos y catedrática, aunque ya me perdonarás, Laura, pero yo prefiero un idioma como el de la Real Academia de la Lengua, ¿no? Es decir, joder, si tenemos que decir los animales y las animales, los perros y las perras, el avestruz y la avestruz, pues entonces vamos a tener un discurso que no vamos a decir nada durante 45 minutos, o sea que el totalmente ser humano o persona, ¿no? O sea que pues por eso, el birrete y la birreta, joder, pues no, el portavoz y la portavoza, no. Por Dios, seamos sensatos. Bueno, pues dicho esto, para todos aquellos y aquellas que se pasan por desconocimiento y únicamente con ganas de meter y componer su cuerpo por delante de los demás, a veces vaya cuerpo, tanto en hombres como en mujeres, como en lo que sea, pues vamos con ese último minuto de entrañas. A ver, ¿quién se anima? ¿Salvador, Laura, Alfonso? Entrañas.
Hombre, yo pienso que el Real Zaragoza está en estos momentos en ebullición. Y esa ebullición hay que aprovecharla, hay que aprovechar de sacarle el máximo partido posible para buscar pues los mayores logros en este final de temporada. Por lo menos vamos a dar una alegría a la afición, vamos a demostrar que pueden confiar en nosotros y vamos a hacer las cosas bien. Como antes ha dicho Alfonso, Laura, tal, los que hemos ido radiando partidos hemos encontrado diferentes contratiempos y hemos sido capaces de sacarlos adelante, porque si no, fíjate, mañana me pongo yo a radiar el partido y digo, va, como estamos salvados, lo coge fulano, le pasa, venga, no, ya, mire, les voy a contar lo que me ha dicho mi sobrina Paca, que es una chica muy maja, pues ya está. Bueno, pues eso, que estamos en ebullición y vamos a continuar con ese hervor.
Pues yo en la misma línea, ¿no? Desde la estabilidad que ha dado estos últimos resultados y viendo cosas de futbolistas que antes no habíamos visto a lo largo de la temporada, seguir con ese 11 que prácticamente tenemos todos en la cabeza, pues puede haber alguna variante, muy pocas yo creo, lo que funciona no se toca, siempre se dice así, seguir adelante, los chicos, tanto Juliano, Azón, Bermejo, Francho, todos tienen hambre, siguen teniendo hambre porque han visto que en estas últimas jornadas los resultados han llegado y que el Eibar es uno más, es verdad que se está jugando el ascenso, al igual que lo estaba haciendo el Levante en la visita al Ciudad de Valencia cuando llegó el Real Zaragoza, la visita del Granada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues ese partido, y de ahí no vamos a ver nada más que el siguiente, el próximo viernes, que son poquitos días para preparar el partido, pero yo creo que los chicos tienen ganas ahora, tienen hambre, también las tenían antes, pero quizás no salían las cosas por muchas circunstancias. Yo creo que hay que aprovechar el momento para dejar a lo más alto posible al Real Zaragoza.
Pues mira, a mí lo que me gustaría es que lo antes posible, o sea, ya, si pudiese ser, que Raúl Sanyer y Juan Carlos Cordero salieran a la palestra diciendo que el entrenador del próximo proyecto es Fran Escribá. Es decir, lo ha dicho él está encantado, pero desde la dirección todavía no se ha dicho nada. Es cierto que tiene un año más de contrato y por lo tanto se supone que lo tiene que cumplir, pero esa ratificación yo creo que sería un paso importante para tener la confianza de contar con un entrenador de primera, para mí de primera división, y creo que en esta casa de minuto 32 lo hemos defendido siempre, incluso en los malos momentos. Es decir, en los malos momentos casi siempre hemos excusado. Nos ha parecido un hombre que va de cara, un hombre que suele leer generalmente bien los partidos, y que quitando pues esos deslices con Pape Gueye que tanto ponen a Paco, uh-huh, pues yo creo que en general está haciendo un excelente trabajo, independientemente de cómo acabe el equipo, ¿eh? Puede acabar el noveno, puede acabar octavo, puede acabar decimoctavo. Yo creo que es un entrenador en el que se puede depositar la piedra angular de un proyecto. Eso me gustaría que apareciese pues el director general, el director deportivo, diciendo, bueno, no tiene que ratificar, simplemente, bueno, pues el próximo proyecto en el que estará Fran Escribá, como ya sabéis todos, por contrato y tal, y sería muy importante de cara al equipo, de cara a ese proyecto y de cara a la afición, ¿no?
Un apunte.
Dime.
Nada, simplemente a lo que decía Alfonso, que de acuerdo, y quiero pecar de inocente, que quieran esperar a que, aunque virtualmente el equipo esté salvado, a que se haga matemáticamente, ¿no? Pero a mí también me gustaría ver esa ratificación por parte de Sanyer y del director general y del propio Cordero.
Es que no sabemos lo que pasa por la cabeza de Raúl Sanyer. Pues nada, nosotros ya nos vamos despidiendo en otro lunes positivo, en otro lunes interesante, con las exigencias de la implicación y sobre todo del trabajo diario y fundamentalmente de ir creando un buen equipo de cara a la próxima temporada, pero sin olvidar esta. Con saludos de Salvador Asensio, Laura Ferrer y Alfonso Hernández. Muchas gracias, amigos, por intervenir. Otro lunes más.
Gracias, un abrazo a todos.
Un abrazo.
Bueno, pues eso, hasta aquí Minuto 32, capítulo 118, este espacio podcast de Twitter que continuará con todos ustedes. Queridos amigos, señoras y señores, buena gente, volveremos mañana, si Dios quiere, con más polémica, con más debate, con más actualidad en torno al Real Zaragoza. Saludos de Ortiz Remacha y que disfruten.